Fenómeno Mutante, episodio 10.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, ¿y tú qué tal?
Pues estamos aquí estupendamente ya empezando el verano, como bien sabes. Así que hoy veremos cómo nos lo montamos para irnos de vacaciones, disfrutarlas y seguir no trabajando o sí vacacioneando, o cómo es esto. Bueno, luego lo vamos a ver. Pero antes de nada, Óscar, es obligado cumplimiento preguntarte qué tal ha ido esa semana.
La semana ha ido muy bien, es una semana un poquito especial, creo que la tuya también, ahora nos comentas, pero empiezo con algo que me ha sorprendido porque nunca me había tocado nada así de sorteos, y alguna vez en el podcast he hablado de Mac Stories, que es un blog que me gusta un montón, de temas de Mac, macstories.net, y mandó un correo el otro día de una encuesta o de qué fue, que no recuerdo bien. Ah, sí, fue un mail diciendo que llevaban, creo que eran 10 años o 5 años con su web, creo que eran un montón de años, no me acuerdo cuántos, y que regalaban no sé cuántas licencias de TechExpander, no sé cuántas licencias de varios programas, y yo pues le dije que yo también lo quería, era algo muy corto, creo que no preguntaban apenas nada, y me han mandado un correo que tengo TechExpander para todo un año, macho.
No me lo puedo creer. Toma ya, pues está muy bien, además es un gran programa, ¿no? Para automatizar, a ti que te mola, automatizar tareas, es de este palo, ¿no?
Efectivamente, yo para esto estaba usando Alfred, por no usar varios programas, para lo que yo uso con Alfred me era suficiente, pero dicen todo el mundo que lo usa que TechExpander es el mejor de su categoría para ser más productivo, para atajos de, imagínate que escribes mucho un texto, por ejemplo Loren Ipsum, los programadores o los que nos dedicamos a esto de las páginas web, que necesitas texto, pues escribes, por ejemplo, simplemente Loren y ya se escribe, o un correo muy recurrente que tengas que escribir lo tienes ya preescrito y con un atajo de teclado lo puedes sacar. Bueno, hace mil cosas, la verdad que TechExpander, a veces entre chascarrillo decimos tú y yo que no hay triunfador que no use TechExpander.
Pues ya, por si te faltaba alguna pista, ya te la han regalado, ya sabes lo que es.
Lo he usado varias veces, además tenemos un amigo común que nos habló de él hace mucho tiempo, y bueno, Íñigo, hola Íñigo, si nos estás escuchando, recuerdo que Íñigo nos habló de él hace mucho tiempo, lo había probado, lo que pasa que yo no le había sacado el rendimiento de que por ejemplo nuestro amigo le ha sacado, pero nada, voy a intentar sacarle cierto rendimiento al programita.
Además coincide, ¿eh? Todos los que triunfan tienen el TechExpander.
¡No falla! ¡Tú míralo!
No falla. Estoy ya por comprarlo. A ver si eso va a ser la piedra de toque. O soy yo el primero que...
Nada, te lo regalo de Reyes. Te queda un poco, pero bueno. No te quedas sin TechExpander.
Vale, pues venga, te tomo la palabra. Pues la mía sigue. Te decías que ha sido especial. No sí. Me ha tocado un software, pero como ya adelanté la semana pasada, ya tenía una experiencia... No extracorporal, pero casi, porque me han entrevistado. Me han entrevistado en la Universidad Internacional de La Rioja, es una universidad 100% a distancia, y de la mano de un oyente, tanto de mi podcast como de este, de Fenómeno Mutante, Alberto Corbi, al que le mando un saludo desde aquí, pues me invitó a ir allí y bueno, pues estuvimos charlando para algunas de sus asignaturas sobre programación web, ¿no?
Qué bueno.
Sobre el backend, sobre el frontend. Y bueno, pues toda una experiencia, y porque bueno, no está uno acostumbrado a estar entre los focos todos los días.
¿Y qué tal te sentiste?
Me sentí bien, me sentí cómodo, porque a fin de cuentas estaba Rocío, que era la técnico, y nosotros dos. Y nada, pues Alberto es muy buen entrevistador, porque simplemente con un pequeño hilo pues ya iba tirando, y como me estaba preguntando de cosas con las que trabajo a menudo, pues muy bien, yo creo que quedó un material chulo para sus clases, porque en esta universidad sí que fomentan el uso de los audiovisuales así de producción propia, el estudio está allí mismo, y bueno, muy bien, la verdad. Además me trataron a cuerpo de rey, o sea que no me puedo quejar de nada.
No se puede pedir más, macho, no se puede pedir más, pues te has estrenado a todo lo grande, porque la UNIR es una pedazo universidad.
Exactamente, sí, además es un poco el primer hito desde esta nueva época de tener, bueno, pues ese inbound marketing, de estar publicando en internet, de tener esa presencia un poquito más, no sé muy bien cómo decirlo, empresarial, ¿no? O emprendedora, aunque aquí tratamos de evitar el vacío de la palabra emprendedor, pero es el primer hito, lo que hablábamos la semana pasada, 40 semanas después, está justo en el tiempo que tú siempre indicas de los 6, 8, 12 meses para empezar a conseguir algún éxito, alguna señal, ¿no? O sea que muy bien, perfecto, estoy contentísimo.
No, es para estarlo, porque además no es una señal cualquiera lo que has conseguido, está al alcance de muy pocos, por lo que enhorabuena, y además has pasado la travesía del desierto que hablamos tantas veces y que puede sonar a vendeburrismo, lo que hablamos muchas veces, el vacío de las palabras cuando se usan tantas veces, pero realmente una vez que pasas ese tiempo trabajando, no esperando a que pase el tiempo, te das cuenta que ahora sí que veo más difícil que lo dejes, porque realmente cuando uno recibe ese pedazo de feedback, entre comillas, que te cambia la forma de trabajar y de vivir, es muy difícil dejarlo, gracias a Dios, claro.
Así es, porque ya estás como enganchado, ¿no? Ya dices, bueno, pues si esto ha pasado ahora, ¿qué no pasará después? Si sigues profundizando en ello, trabajando, es picar piedra, tú siempre lo dices, y es verdad, lo que pasa que el desierto es muy grande, hace mucho frío por las noches.
Hace muchísimo, pues fíjate, estamos hablando de la palabra emprender, y justo esta semana yo también he tenido un evento especial, hoy por la mañana he estado de mentor en un programa, en unos premios Emprendete que daban a alumnos de FP, y fíjate lo que es la vida, que me lo iba a decir a mí, que uno de los premios era hablar conmigo y con otras dos personas, con otros dos emprendedores o dos personas muy muy cercanas a estas cosas que hacemos nosotros, y ha sido súper enriquecedor poder ayudar en la medida de mis posibilidades a estos chicos que están todavía estudiando, que son muy jovencitos, pero que ya tienen madera de emprendedor, cosa que nosotros siéndolo, yo nunca había tenido cuando era tan joven esta madera de emprender y estas ganas de hacer cosas. A mí me vino, digamos, de mayor, de a los veintipico años ya me puse con todas estas cosas, pero realmente ha sido una mañana súper bonita, que me han tratado como a ti, a cuerpo de rey, y sobre todo que creo que lo que he hecho ha merecido la pena, y en un futuro lo veremos, porque era gente, esponjas que estaban deseando hacer cosas, y ha sido muy muy bonito.
Pues fíjate, sí, además es la... estas de estas cosas, que yo no estaba en tu pellejo, ¿no? Pero es de esas cosas que dices, bueno, el regalo es para ellos, pero en parte también para ti. Porque sí, al final, ver que gente tan joven quiere aprender de algo que no es exactamente para lo que siempre nos indican, ¿no? El trabajo, como el trabajo o emprender o tener una idea de negocio propia, no suele ser el camino más habitual, sino que suele ser el camino de unos pocos. Estoy hablando en términos generales, pero habitualmente lo que queremos es tener un sueldo y trabajar en una empresa, que es totalmente lícito. Pero tener a gente joven interesada por eso, ¿no? por ese punto, aunque luego acaben haciendo otra cosa. Yo creo que también es un regalo para ti, porque en el fondo quieren escuchar algo que tienes que contar cuando, bueno, pues tú tienes una empresa o cuando tienes un negocio online, bueno, pues conocido por los que sea, pero digamos que no eres la Coca-Cola. Sí. Entonces...
No, y fíjate, una cosa que me ha parecido súper curiosa, porque date cuenta que era gente todavía muy joven, y me ha parecido muy curioso que la parte que más cojeaba su proyecto era en el online. Lo tenían todo muy basado en el presencial. Es algo que no me lo podía creer. Me lo puedo creer de ti y de mí cuando estudiábamos de pequeños, sí, de mi madre, pero no de gente tan joven que no tuviera cerca internet como negocio. Eso es de las cosas que me ha quedado muy sorprendido, que uno piensa, bueno, nos van a comer los jovencitos con todo lo interiorizado que tienen ya internet. Pues a nivel de negocio, a nivel de emprender, todavía piensan en el offline, o por lo menos la percepción que he tenido yo esta mañana. Me ha parecido muy curioso.
Una sorpresa, ¿sí? Me das, porque no pensaba que fuera así. De hecho, parece más bien que a lo mejor les costaba más pensar en presencial, ¿no? En, ¿sí? en tener la tienda abierta en la calle, pero bueno, no
pues,
sé.
Pues fíjate, eran tres proyectos premiados, uno de Segovia, uno de Valladolid y el otro de ¿dónde era el otro? Que no me acuerdo ahora mismo, de un pueblecito de León. Y los tres eran proyectos presenciales.
Bueno, pues el aporte del online que le hayas podido dar tú, seguro que les viene muy bien para tener también otra perspectiva del negocio que pueden montar, sin duda.
Espero, yo me lo he pasado muy bien, creo que les ha gustado y sobre todo que me vengo con una sensación muy bonita y les seguiré a ver cómo lo hacen.
Pues así nos lo contarás, a ver qué van contando. Pues luego vamos a hablar de retos, pero yo me he puesto uno, bueno. Ya, para mí. Sí, me he adelantado, luego vamos a hablar del nuestro para las próximas semanas, meses, pero me he puesto uno porque, igual que tú tienes el de bajar peso, que me imagino que estarás ahí dándolo todo, ¿no? Con el deporte y demás, vida sana.
Ay, a tope. De hecho, ahora ya estoy talibán del todo. Nos hemos bajado, esto es gracias a Raquel, que me asesora, ya sabes, MyFitnessPal, que seguramente los que se cuiden lo conocerán, que es una aplicación, al principio, recuerdo, con un pelín coñazo, porque vas apuntando cada cosa que comes y te dice cuántas proteínas, grasas, de todo lo que tiene, y vas teniendo un seguimiento real. Y al principio es un pelín coñazo, luego te acostumbras, y además que cada vez que metes un producto, una comida, ya se queda almacenada, por lo que la segunda vez que metes la misma ya no es tan coñazo. Y realmente, ya te digo, estamos a tope. No sé cuánto nos durará más, pero vamos, yo estoy concienciado de que esto va para largo.
Yo no podría con eso. ¿Podrías? Estoy aquí levantando la mano, haciendo no así con la con esto. Hoy no hay YouTube en directo, pero estoy haciendo... Yo no podría, porque me gusta mucho comer y reconozco que sería un esfuerzo muy grande apuntar qué es lo que estoy comiendo para que luego se vaya chivando de la cantidad de calorías, las grasas y tal, y te esté pasando la lección. Pero bueno, vosotros estáis ahí duro con ello. Yo, el mío es un reto saludable, pero para la mente.
Bueno. No
es para la mente, porque también se puede hacer andando, ¿eh? O haciendo deporte. Es un reto de lectura.
Anda, qué bueno.
Porque uno pierde las costumbres, y una de las costumbres que en el fondo se va perdiendo, en parte por culpa de esto que estamos haciendo, lo digo un bajito, y también de cómo está, bueno, expuesto internet en nuestras vidas, es la lectura tranquila. Ya da igual si es en el libro, en papel, o en el Kindle, o en algún cacharrito así. Entonces me he propuesto leer todos los días al menos 15 minutos tranquilamente. O sea, sin más, bueno. con el los cacharros lejos, los móviles y demás.
Y no técnico, ¿vale técnico o solo no técnico?
He empezado por un libro técnico que no es, o sea, que es técnico, pero no es solo técnico, pero para luego seguir por ficción. Quería tener un enganche que no me supusiera... O sea, que no me suponga salirme del libro, ahora digo cuál es, para practicar, que es un poco lo que pasa cuando aprendes programación, pero luego lo quiero continuar, porque a fin de cuentas son estos para intentar hacerlo durante bastante tiempo, luego ya pasarme a la ficción, al libro tradicional. Estoy leyendo, el libro se llama The Pragmatic Programmer, está en inglés, es una lectura un poco más complicada que la del castellano, pero bueno, al final te vas quedando con ideas. Y es un libro que está muy bien, ya me lo habían recomendado en alguna ocasión, ya tiene algún tiempo, porque en el fondo es un libro que habla del programador pragmático, ¿no? Y te va poniendo como historietas de cómo hacer mejor la tarea que quieres hacer. Digamos que es parecido a estos libros que hay sobre cómo hacerte millonario, pero salvando las distancias, pero así hablando de buenos hábitos y costumbres para ser programador. Estoy comenzando todavía no he llegado a un porcentaje del libro como para poder dar una opinión, pero sí me gusta cómo está escrito, porque bueno, al final, aunque sí que hay código en el libro, lo que trata de hacerte ver es el global de tu trabajo. El primer capítulo se llama El gato se ha comido mi código. que sería lo del perro se ha comido los deberes, ¿no? Bueno, pues para que te hagas una idea de por dónde van los tiros, pues ahí te dicen que te hagas responsable de lo que haces, ¿no? No como cuando vas y dices al profe, es que el perro se ha comido los deberes, ¿no? Pues aquí dicen, el gato se ha comido el código fuente. Este es para que veas un poco por dónde va el tiro del libro. Y nada, ya os contaré a ver qué tal me va.
Pues muy, muy buen reto. Quizá te lo copie el reto, pero porque al final... tú y yo estamos todo el día leyendo, pero temas técnicos. Entonces, el reto te lo voy a copiar, pero obligándome a que esa lectura sea no técnica. No técnica, uh-huh. No de marketing, no de trabajo, porque ahí es muy difícil que nos cueste de trabajo. En cambio, hace mucho que, fíjate, lo que yo no hago es leer novela, leer ficción, como decías tú, y te voy a copiar el reto. Me ha gustado.
Perfecto, pues nada, ahí te dejo el reto. Se supone que hay que apuntar todos los días tachar en un calendario los días que vas cumpliendo para que tu objetivo del reto sea que esas cruces sigan. O sea, el reto en sí mismo.
¿Has visto cómo sí? Cuando quieres y que apuntas las cosas. O sea, que igual que apuntas eso, puedes apuntar My Fitness Pal. No hay excusa.
Era como lo has retorcido para tu beneficio. Yo creo que voy a empezar primero por esto, ¿eh? Para que el reto en sí sea no dejar de apuntar ningún día, sí, ya que estamos hablando de productividad y de mandar, ¿no?, las caquitas y las sevillanas por el Telegram, que ahí está trabajando el bot. Pues vamos a hacerlo ahora en modo más analógico, tachando una crucecita en un calendario. Ya lo del Fitness Pal, esto que dices tú de apuntar las calorías, bueno, eso ya vendrá.
Bueno, hay que hacerlo, no, pero me gusta además el gesto de tachar analógico, es hasta bonito, me parece muy buena idea.
Eso es, hay que recuperar la cruz, sí. El tachar, el emborronotear un papel, hay que recuperar eso, Óscar. Es el nuevo reto, tachar.
Tienes toda la razón. Pues te lo voy a copiar. Además me apetece un montón. Lo malo de los retos es que todos me pican y al final uno no da más de sí, pero vamos a ello, me parece muy bonito.
Bueno, es que es la vida si no es un reto. Es un reto todo. Grabar Fenómeno Mutante cada semana también es un reto. Y ahí estamos, episodio 10, por cierto, ya. Así, madre mía. A lo tonto ya estamos en dobles números, estamos en el 10. O sea, ya llevamos 9 más que cuando empezamos.
¿Qué nos iba a decir esto? Y sobre todo hace un año que íbamos a estar haciendo esto. Pues fíjate, hoy voy a... Esto es un poquito... alguno le dará cierta rabia a lo que voy a contar, porque no lo voy a contar una cosa sin contarla. Pero hoy he colgado en mi blog, esto es un poquito quizá de spam o sin quizá, he colgado que tú estás en mi zona premium de misingresospasivos.com, sí. Que no hemos, fíjate, antes de grabar no hemos hablado de esto, por lo que no has visto ese artículo, te has perdido algo que increíble, que lo que voy a contar parece clickbait, no sé si existe el clickbait cuando uno habla, pero...
He aprendido,
macho, te doy mi palabra que no es broma ni nada, a conseguir productos gratis de Amazon.
Así. Lo dices aquí. Sí. ¿No te has hecho un directo en YouTube, en tu canal, para contarlo?
No, porque lo he puesto solo en la zona premium, de mi página. Te doy mi palabra que no hay ni trampa ni cartón, que es totalmente verídico, y cuando lo veas ya me contarás, porque fíjate, me acabo de dar cuenta que en el previo no hemos hablado de esto, y si no hemos hablado de esto es que no lo has empezado a hacer, porque si no estarías flipando en colores.
O sea que, evidentemente, no lo vas a contar.
Por eso decía que ya me vais a matar, pero estoy tan emocionado, ya he conseguido 10 productos gratis, os doy mi palabra, que no estoy diciendo ninguna mentira, ya darás tu fe de lo que estoy contando, y como estoy tan emocionado, a todos los amigos se lo estoy diciendo que lo estoy consiguiendo, no les digo el truco, digo que lo quiera, que se me haga premium, que soy muy baratico, y nada, cuando lo veas me cuentas.
Vale, has mandado un correo además, has hecho...
¡Claro, claro, esto, ¿no? claro, amigo! Ah, sí, sí, amigo, sí. Es que...
Que el otro día lo vi, sí, que estabas hablando el episodio, ¿no? Pasado, estuviste hablando de que habías cambiado un poco la campaña de mail marketing, y es verdad, me llegó, lo que pasa que es de estas cosas que dices, bueno, ya, vale. pues... ¿no? Esto de decir, vale, que es verídico, vale, pues luego entro...
Luego te la cuento, cuando acabe esto te lo cuento, si no te apetece verme en vídeo, bueno, vale, te lo cuento yo, pero...
No,
pero...
Sí, Entro a disfrutarlo, así lo copio y tal. Sí, porque además esto del mail marketing, ya hice un cambio que me aconsejaste tú en mi web y ahora soy un poco más agresivo. Es verdad que esto cuando empiezas te da un poco de palo, pero ahora tengo una pestañita en danielprimo.io donde pongo contenido exclusivo.
Muy buena.
Así, tal cual. No es zona premium, todavía no. Es simplemente la suscripción al newsletter. Yo mando el domingo, todos los domingos, una newsletter sobre, bueno, pues desarrollo, negocio, etcétera. Y claro, desde que he puesto eso, han subido las suscripciones.
Sí, es que no me haces caso, pero mira cuando me haces. Claro.
Sobre todo han subido las suscripciones a partir de que lo haya arreglado. Porque para que veas lo maja que es la gente, un oyente del podcast me dice, oye, que es que me quiero suscribir y aquí me da un error. Y es que estaba fallando la suscripción de MailChimp, que es el sistema que utilizo yo para gestionar el newsletter, estaba fallando, o sea que me estaba perdiendo yo que gente se apuntara. Fíjate qué cosas. Menos mal que este oyente me lo recordó. O sea que bien por él, que así ya pues está corregido.
Es que la gente es la leche, la gente es muy buena. Yo siempre, con la audiencia que tenemos, con la audiencia que tienes tú por tu lado y yo por la mía, me doy cuenta y digo, si es que la gente es más buena que yo. Al final me contagio de hacer buenas obras, no porque yo haya sido bueno, sino porque digo, no puedo ser menos que ellos. Es increíble la gente que te encuentras en el camino cuando das ese paso al frente, ya sea en podcast, en vídeo, la gente siempre quiere ayudar. Y muchas veces no le das la oportunidad de que te ayuden, pero cuando se la das, ahí están para ayudarte.
Eso es, además es cierto, porque oye, pues además intenté corregirlo enseguida, aparte porque quería que funcionara, porque dije, pues oye, ya que se ha molestado, me lo ha puesto, digo, si quiere suscribirse, que pueda hacerlo, ya que ha tenido el detalle de contarlo y además públicamente, para que tuviera ese feedback muy rápido. Muy bueno. Además, también he abierto una encuesta del oyente, como llevo casi un año, pues quería saber un poco qué pensaban los oyentes de podcast web reactiva sobre los temas que tratamos, qué es lo que les gusta más, qué es lo que les gusta menos, y bueno, están llegando ahí unas cosas interesantes, ya las comentaré, porque bueno, todavía está a poquito, es un goteo, porque es un formulario de unas 10 preguntas, pero está bien, está curioso porque ves un poco también, te orienta sobre qué les gusta más a los que te escuchan y qué les gusta menos, y además aportan.
Efectivamente, muchas veces no hacemos encuestas o no preguntamos porque pensamos que es molesto, pero todo lo contrario, si tú lo haces para ayudar más, para hacerlo más atractivo, entonces te das cuenta quién es el oyente más fiel, porque es el que más te quiere ayudar, y nada es más importante para ti que agradarles a ellos, por lo que te digan de primera mano, no hay mejor estudio que ese.
Eso, sí, además el hecho de que bueno, tengan preguntas abiertas y se preocupen en responderlas, claro, no todas, claro, son de... No, pero les pregunto, ¿a qué quieres que entreviste? Pues me hago entrevistas de vez en cuando, bueno, pues recomiéndame a gente, me han recomendado gente que yo no conocía, y claro. Dices, bueno, pues oye, puede ser muy interesante a gente que, bueno, pues no está en mi ámbito o no es conocido de mi parte, pero que seguro que si se lo propones pues tiene cosas interesantes que contar.
Hombre, por
incluso alguien de Estados Unidos, que ya no sé cómo apañaré una entrevista con alguien en inglés.
Esa la quiero ver. No, pero fíjate lo que acabas de decir. Además, date cuenta de una cosa, que lo que acabas de hacer es de las mejores técnicas de marketing que hay, porque si tú le dices a la persona que vas a entrevistar, oye, mira, te quiero entrevistar porque mi audiencia me lo ha pedido, a ver quién es el guapo que te dice que no.
Exactamente, eso he pensado yo también. He dicho, oye, aquí hay una persona que dice que te entreviste. No me puedes decir que no, ¿eh?
Claro.
Aunque sea con traductor simultáneo.
Muy buena, Jova. ¿Qué de cosas has hecho esta semana?
¿Qué de cosas he hecho en general estos últimos meses, en parte por tu culpa? Ala, bueno. Ahí queda. Ahí queda. Pero sí. Es agotador, y por eso ahora vamos a hablar de las vacaciones, porque ya estamos con un pie, bueno, cuando salga publicado este episodio ya estamos en julio. Así que ya estamos en estos meses de estío, así que si te parece pasamos al tema principal.
Pues vamos a ello.
Pues el tema principal es cómo planificamos el tiempo de vacaciones. Es una pregunta un poco general, pero vamos a hablar aquí de cómo nos lo montamos Óscar y yo, cada uno por su cuenta y parte, para aprovechar este tiempo o ese tiempo en el que se dice que hay que descansar, ¿no? Se dice que hay que descansar. Entonces, ¿cómo descansas tú?
¿Cómo descanso yo? Vale, te la iba a lanzar yo a ti primero, pero te me has adelantado, has estado muy listo ahí. Vale, lo primero que hace un año que estoy intentando cambiar, y es escaparme durante todo el año. Este año ya lo he estado haciendo, me he estado escapando varias veces durante el año, porque no quiero concentrar las vacaciones en el verano exclusivamente, porque tanto tú como yo, como muchos de los emprendedores que nos estén escuchando, trabajamos mucho. No es que no tengamos abuela, pero es que es cierto que trabajamos mucho. ¿Qué pasa? Que si espero hasta el verano, soy una olla a presión. Entonces he llegado a la decisión que me puedo permitir el lujo, entre comillas, ya que trabajamos 1000 horas, pues una de las cosas que quiero es, y estoy haciendo, gracias a Dios me estoy haciendo caso a mí mismo, es escaparme durante todo el año. Entonces, no tengo la necesidad de este año que tenía otras de escaparme. Sí que es cierto que aprovecharé para hacer otro tipo de cosas, que te dejo ahora, te doy el turno a ti, pero una de las primeras cosas que ya he empezado a implantar es escaparme durante todo el año.
Pues te he preguntado primero porque ibas a comentar esto, que es justo lo que yo he notado a lo largo de este año, quizás de los últimos, pero probablemente por el cambio un poco de ritmo este año, que es el de tomar descansos entre medias, ¿no? Para claro. Ir cargando las pilas, aunque no sea del todo, pero sí tener ese tiempo de desconectar, de desconexión. Yo sí que lo intento hacer, los viernes por la tarde es el día que yo desconecto del todo, pero cuanto más es la, no sé si decir presión, pero sí la acumulación del año, más necesario es tener un tiempo de relajo. Entonces yo este año, de momento, lo tengo que acumular ahora en el tiempo de verano. Yo sí que tomo vacaciones en agosto, pero generalmente en julio, como la carga de trabajo suele descender, la gente por las tardes en julio no siempre trabaja y demás, sí me reservo estas tardes de julio o las mañanas o un tiempo que sea para hacer un descanso activo.
¿Qué
es el descanso activo? El descanso activo es, aparte de no estar todo el día sentado delante del ordenador, el descanso activo es fomentar de alguna manera el aprendizaje, porque como estás un poquito más relajado, pues sí. Puedes ponerte a aprender cosas que a lo mejor no te son del todo útiles para el trabajo de mañana, o sea, a lo mejor no es un reto de los que nos montamos nosotros, pero sí te pueden venir bien, pues siempre por el mero hecho de ver cómo lo hace otro, que es una de las cosas que hablábamos en el episodio anterior sobre cómo aprender. Entonces me dejo esos huecos, que es un poco, yo creo que también tú lo haces, pero a lo largo de todo el año, me dejo esos huecos para ir aprendiendo eso de una forma más o menos ordenada o desestructurada a veces, pero para fomentar, yo creo que al final es el de fomentar el pensamiento creativo.
Me parece muy, muy, muy chulo. Yo hago algo guardo ese tiempo para el aprendizaje, porque como bien dices, lo intento hacer durante todo el año, pero sí estoy más receptivo a estar más parado y pensar en la estrategia. Para mí el curso, el año empieza en septiembre. Sigo con la mentalidad de cuando estudiaba y me parece un buen momento el verano para pensar cómo llevas el año y ver hacia si estás yendo hacia donde quieres ir. Por lo que en verano, que es verdad que hay más tiempo para estar relajado o para la reflexión, más que para aprender, que es cierto que cuando me descuido pa' ahí voy, que es algo que me encanta, pero lo que sí intento hacer es ver dónde estoy, cómo lo estoy haciendo, y si tengo que detecto alguna desviación, me paro y digo, nada, a partir de ahora tenemos que cambiar. Entonces es un buen momento para afilar el hacha, y me parece que es de las cosas que estoy contento que hago cada verano.
Pues ya verás este verano con el MyFitnessPal, ya verás que buen veranito, afilando la hacha va a estar el programita ese todos los días.
ya verás. Madre mía, qué hambre.
Para mí también, ¿eh? Empieza el curso en septiembre. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado no hacerlo, o sea, no empezarlo de verdad en septiembre, sino empezarlo antes. ¿Cómo es esto? Bueno, es un poco como lo que hablaba antes de la encuesta del oyente. O el año pasado, yo por estas fechas, es cuando estaba escribiendo el ¿Quién soy yo? Para poderlo publicar en la web, aunque para mí era el reto principal, intentar definirte a ti mismo, que no es el ámbito de hoy, pero era la tarea a hacer, y aproveché ese tiempo previo a la salida en septiembre, cuando empecé a publicar, para hacer esa reflexión, ese pensamiento, pero ya orientándolo a que en 2 meses tuviera que tener una forma, una textura, por así decir. Entonces, para mí, sí, el curso empieza en septiembre, pero yo tengo ya que poner la cabeza un poco en marcha. Igual que desciende el año, que estás deseando, sí, acabar el curso académico, ¿no? Como cuando vas al cole o cuando ibas a la universidad, estás deseando acabar el curso académico para pensar ya en lo que viene el año siguiente, pues en las nuevas asignaturas, los nuevos compis o lo que sea.
No, pues es verdad, fíjate que de hecho es la mejor manera implantar o implementar lo que quieres hacer antes de que llegue todo el trabajo de golpe, que bueno, yo en este caso es cierto que de hace años no tengo ese inicio de curso tan marcado como antes, porque como trabajo con proyectos online no tengo esa diferenciación temporal como tenía antes, pero es verdad que es un buen momento. Además, recuerdo cuando estabas a tope con tu sobre mí y todo esto, que aprovechaste y es el momento que cuando coges un poquito de aire puedes empezar a hacerlo. Muy, muy, muy bien pensado.
Además, aquí coincide que en septiembre son las ferias, al principio de septiembre, con lo cual de siempre es un poco el punto ese de arranque del año. Después de ferias, pues es cuando empieza la vida. Y ya tiene uno eso implantado, el chip en la cabeza. Aunque no viviera aquí, seguro que pensaba también de esa forma, porque tengo amigos que viven fuera y todavía están pensando en eso, ¿no? Es que la primera semana, antes no era la primera, pero en los últimos años sí, la primera semana de septiembre son las ferias de Valladolid. Pues ala, ya sabes que ese es el punto donde se acaba el verano y empieza, sí, y empieza lo serio.
Pues fíjate, yo ahora el siguiente punto que te quiero comentar tiene que ver con el primero, que es un poco filosófico. El tema de posponer las vacaciones me parece un poquito posponer la vida. De ahí que yo esté hablando de escapadas durante todo el año, porque esto de esperar al verano a descansar me recuerda a ya disfrutaré cuando me jubile. Y me he dado cuenta que yo no quiero eso, que primero, disfruto un montón con mi trabajo, soy un privilegiado, como hay pocos que les encante lo que hacen. Entonces digo, ¿por qué tengo que, bueno, con otra cosa que contaré más adelante, pero ¿por qué tengo que parar en verano del todo si no quiero tomarme un agosto como las películas de antaño españoladas, que agosto se paraba el país? No me gusta eso. ¿Y por qué tengo que trabajar cuando no sea verano? O sea, me puedo permitir el lujo, porque soy dueño de mi tiempo, de trabajar cuando yo quiera, y eso también significa que trabajar cuando tú quieras, si nos escuchan los autónomos, no significa trabajar poco, significa normalmente trabajar más horas de las que debieras. Entonces, obligarse a no posponer las vacaciones al minuto 5 de agosto, sino decir, no, yo voy a estar descansando durante todo el tiempo. No voy a decir el nombre, pero hay un famoso marketiniano que me hizo mucha, mucha gracia, porque esto es llevado al extremo, que dijo algo así, dice, hola chicos, ¿qué tal? Estoy aquí en mi semana de vacaciones mensual. Y digo, me reí porque digo, pero ¿a qué punto hemos llegado? Pero luego recapacitando digo, bueno, no sé si es exagerado o no, pero hay que tender más a tu semana de vacaciones mensual que a esperar una o dos semanas en agosto.
Claro. Solo faltaría. Yo estaba recordando, fíjate, a un profesor de física, sí, que tenía yo en el colegio, en COU, sí, pero yo soy de los que hice COU, igual que tú, y sí, era de física, ¿no? Entonces coincidía que lunes a primera hora teníamos clase con él. Bien, vale, habitualmente, pues eso, ¿no? Pues las fuerzas de rozamiento y todas estas historias que se dan en COU, tan difíciles todas, pero había unos días especiales que eran los lunes después de examen. O sea, después de esa semana de exámenes, de estar ahí pico y pala y tal, pues tú llegabas el lunes a primera hora y bueno, estabas allí que te morías, como para empezar otra vez a tomar apuntes. Entonces el tío era listo y lo sabía y nos daba un speech. Se ponía a hablar, ¿no? Y te daba lecciones de la vida. La verdad es que era agradecido, con esa edad quizás no te das cuenta, pero nos hacía de mentor, igual que contabas tú antes, pues sí, nos hacía de mentor, pero de la vida. Y una de las cosas que se me quedó grabada es que dijo, porque ustedes lo que pueden hacer es tomarse un martes por la tarde libre, si quieren. Claro. Y luego estudiar el domingo. No tienen por qué elegir estar el martes a pico y pala. Exacto. Si no les apetece. Además nos trataba de usted. Lo podéis hacer, o sea, lo pueden hacer el martes por la tarde, pues porque sí, porque hay un partido de fútbol, porque quedan con los amigos, porque tal. Y luego el domingo dedicar el día al estudio, o al revés, o como quieran, ¿no? Entonces, fíjate, que en ese centro educativo, pues no, bueno, no te hablaban de ser emprendedor ni por asomo. Pero él ya te daba esa visión de que las vacaciones, o el tiempo libre en este caso, hay que disfrutarlo cuando uno considera que tiene que disfrutarlo, no cuando te venga exclusivamente impuesto. En nuestro caso podemos hacerlo así,
claro. Efectivamente, hay que ser responsable porque tienes que hacer ciertas cosas, pero no tienes que hacerlas cuando la gente presupone que tienes que hacerlas. Las tienes que hacer cuando a ti te sea más cómodo y sea más útil. Pues ahí lo de esto me dice otra cosa súper impopular, incluso decirla me chirría, porque digo, madre de Dios, me he vuelto demasiado formal con lo que yo he sido, madre de Dios, con lo que me gustaba el calimocho, ¿qué hago yo aquí diciendo lo que voy a decir? Pero fíjate, una cosa que lo dejo en voz alta y para que debatamos del tema. Yo hoy, por ejemplo, me he levantado a las 5 de la mañana. Sabes que me he hecho, entre comillas, amante de madrugar. Y tengo un dilema, que es, ¿sigo madrugando en verano? Por ejemplo, hoy, que he tenido que hacer esta mentorización, etcétera, gracias a levantarme a esta hora, me he ido con la conciencia o feliz de la vida, porque he dejado mis vídeos grabados, mi inbox cero, no a cero, pero tendiendo a cero, ya que hablabas tú antes de matemáticas o todo esto. Entonces, me hace sentir muy bien saber que a las 9, a una hora muy temprana, tienes el día hecho. ¿Qué pasa? Que el verano, para madrugar tanto tienes que acostarte pronto. ¿Cómo ves tú este tema?
Un tema muy interesante, porque además yo te lo voy a enroscar con otra cosa, que es, ¿cuántas veces en verano hay obras en tu entorno? Porque, hijo mío, yo no hay verano que no tenga obras en el entorno alrededor. Sí, entonces, cuando estabas diciendo hoy las 5 y tal, yo no madrugo tanto, es verdad que yo madrugo más que antes, pero hay una cosa en ese alrededor mío que coincide que en verano hay obras. Entonces, esta semana han estado los albañiles trabajando muy alegremente en el piso de abajo, con lo cual pues no quedaba más remedio que marcharse de casa. Claro. Así de claro, porque no había quien aguantara. Entonces, yo también lo pensaba. Dices, claro, te apetece acostarte tarde porque es de noche, hace más fresco, claro, y demás. Pero al final, yo también creo que esa sensación que tú has descrito de irte con el trabajo hecho, yo creo que es una de las cosas que no tiene precio. ¿Por qué?
No tiene precio.
Porque cuando, claro, porque cuando han llegado las nueve, bueno, tú te has madrugado, te has puesto a la calle, ¿no? Yo soy un poco más tardío, ¿no? Pero cuando te levantas a las 7, que es a la hora que intento levantarme yo todos los días, que no es un madrugón grande, pero es antes de lo que yo me levantaba hace un par de años. Tengo un margen de 2 horas, pero yo no desayuno hasta que pasan 2 horas, para trabajar. Que es verdad que la cabeza tiene 10 minutitos ahí hasta que arranca, sí, pero luego ya estás en marcha y has despachado bastantes temas antes de esa hora y has tomado un poco la iniciativa con el trabajo con respecto a, pues, yo que tengo servicios y clientes, pues con respecto a ellos, ¿no? Y estás más tranquilo. O sea, la sensación del desayuno, de la tostada, el café y demás, yo me lo tomo mucho más tranquilo desde entonces. Entonces, si en verano te apetece madrugar, pues madruga.
Además, has dicho una cosa fundamental, la iniciativa. Si tú te levantas tarde, es lo que yo he notado, porque yo antes tenía el día al revés. Me acostaba a 3 de la mañana o 4, claro, si alguien me llamaba a las 10 de la mañana, estaba fastidiado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el día te va por delante de ti, por lo que cualquier cosa que pase te estropea el día. Porque ya vas a contrarreloj, vas corriendo y te fastidian. Levantándote a las 5, incluso en verano, lo que me está permitiendo es descansar más. ¿Por qué? Porque si te quieres tomar las tardes para ti, lo puedes hacer de igual modo. Pero es que además aquí las coges cuando ya has hecho todo tu trabajo. Por lo que realmente, aunque me da cierta cosa decir en voz alta de madrugar en verano sin necesidad a estas horas puede parecer contraproducente, pero yo creo que incluso lo que haces es descansar aún más y mejor.
También lo creo. Es cierto que si tuviéramos que levantarnos temprano todos los días para ir a picar a la obra y tal, pues no lo veríamos igual. Pero también es cierto que yo, la gente que conoces que trabaja en trabajos físicos duros, te dice que en verano prefiere empezar cuanto antes para no pasar las horas de calor, ¿no? Aquí en España, que achucha tanto el calor en verano, pues no pasar las peores horas del día currando, con lo cual al final es un poco también el horario de la naturaleza, eso de que te acuestas como con las gallinas, que las gallinas se van a la cama cuando se pone el sol. Al final es cierto que yo creo que el cuerpo te pide eso. ¿Qué pasa? Que la mente te pide fiesta. La mente
sí, te y en pide verano más, estar, y dice, ostras.
Claro, te pide terraceo, te pide estar por ahí, ¿no? De pingo. ¿Por qué? Pues porque apetece, es de noche, hace buen tiempo y demás. Entonces la mente está trabajando un poco contra tu cuerpo. El equilibrio sería lo ideal. Pero vamos, no me parece que madrugar en verano sea un sacrilegio. Lo que sí me parece un poco, porque esto sí que he pecado yo mucho de ello, es el tiempo libre es el amigo del diablo. Lo tengo por aquí apuntado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo libre, sin medida y control, yo no digo que no sea bueno coger y tener el tiempo que tú quieras para estar tumbado, para estar a la playa, para, yo qué sé, para lo que sea, ¿eh? Pero al final tienes que hacer algo con ese tiempo libre. Es un poco lo que decía antes del descanso activo. Pues como no hagas nada, entonces es la procrastinación continua. O el sueño infinito, ¿no? Y me acuerdo alguna vez hace años de eso que estabas tan relajado que te quedabas dormido, te despertabas, te volvías a quedar dormido y se te pasaba una tarde así o una mañana o tal, ¿no? No en las vacaciones de verano, pero sí en las de invierno. Entonces hay que hacer algo, hay que moldear un poco ese tiempo libre. Hay gente que le gusta restaurar muebles o hacer los arreglos de la casa o cocinar y está de vacaciones, está descansando pero sin la presión de tener que salir corriendo a las 3 porque tiene que entrar a fichar o porque tiene a las 10 de una reunión con un cliente. Entonces yo creo que hay un punto de goce y disfrute en el hecho de hacer algo que puedes dedicarle el tiempo que quieras, pero es mejor hacerlo que no hacer nada. Hay un poco lo que. Por eso el diablo enseguida aparece, ¿no? Y te pone ahí a pensar cosas malas y pues hay que quitarlo.
Además, hay una cosa, fíjate, hablando de la dieta en la que estoy yo y el deporte y todo esto, que me pasa también con el trabajo, y es cuando tú empiezas a andar o a correr, si estás parado, empiezas a correr o a andar, tienes un esfuerzo. Si estás ya corriendo, no tienes el esfuerzo de seguir corriendo. Y esto pasa con lo que acabas de decir. Si tú estás normalmente moviéndote, trabajando, etcétera, y paras de golpe, te viene el diablo, como has dicho tú, y es que no te deja levantar. Y luego, cuando quieras volver a estar activo, es como empezar una dieta de cero otra vez, o como empezar a correr de cero otra vez. Te cuesta la vida volver a empezar. Entonces, aparte de un descanso activo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, además, mira, mi hermano Isra me lo comenta mucho, que mal nos viene el descanso completo, o sea, que descansar no significa estar tirado, que es algo muy peligroso, pero al hilo de esto, aunque con esto otro también voy a dar un aspecto de que solo me gusta trabajar, pero no me gusta parar del todo. Me he dado cuenta hace ya 2-3 años que si yo paro del todo una o dos semanas, me pasa esto que acabo de comentar, que, ostras, vuelta, incluso cosas que me gustan, te da pereza, porque dices, Dios mío, ¿en qué punto lo dejé? ¿Cómo lo tengo? Y a mí me viene muy bien, aunque sea poquito, cuando descansas no hace falta que me vuelva loco, pero me viene bien estar con la cabeza metida en las cosas, porque el descanso del todo me he notado que me viene mal.
O sea, parar del todo luego te cuesta mucho. ¿Tienes el síndrome post-vacacional?
Que no quiero volver ni a la dieta, ni al deporte, ni al trabajo. Le pongo un lacito negro, como hablamos de yo a veces, y que venga otro y que lo haga. Aunque sean cosas que me gustan, parar del todo, viene el diablo a verme, como decías tú antes, y hace conmigo lo que quiere.
Claro, bueno, el diablo también lo que te hace es inyectarte pensamientos negativos, ¿eh? O sea, ya no solamente es no querer volver a trabajar, sino es esto de el síndrome del impostor, todas estas cosas que pasan por la cabeza cuando estás ideando y demás, o eso no va a salir bien, o ¿para qué voy a hacer esto si total no lo va a querer nadie? Todos estos tipos de pensamientos aparecen, son de la mano del señor del tridente. También me refería a eso. Entonces es un poco combinado con lo que tú dices. A mí sí que es verdad que me cuesta volver, pero yo hago una vuelta escalonada generalmente al trabajo. Entonces yo he llegado incluso, esto es una primicia, ahora ya no lo hago, pero hace unos años cuando empecé de freelance, a cada cliente le decía que volvía un día diferente a lo largo de una semana, ¿no? Porque parecía que estaban todos esperando a que esa última semana de agosto y tal aparecieras, y entonces a cada uno le decía una fecha diferente para que cuando volvieran a contactar, esto era luego un lío, ¿no? Porque tenías que apuntar a quién le habías dicho que volvías tal día. Era un follón. Ya dejé de hacerlo solo porque podías meter la pata a la mínima. Y además a mí me gusta dejar el mensajito de que estoy de vacaciones de tal día. Así que, bueno, bien. O sea, yo sí que procuro mantener la cabeza activa, es lo que te decía. Entonces, por ejemplo, yo este año, el año pasado ya me quedé con las ganas, quiero dibujar. Yo no he dibujado en la vida, no me parece tan difícil conseguir un resultado apreciable, o sea, que la idea que tú quieres expresar esté en el dibujo. Otra cosa es que eso sea un Picasso, un Velázquez, ¿no? Pero que la idea que tú quieras expresar esté en ese dibujo hecho y que se entienda, aunque las figuras no sean estrictamente proporcionadas. Porque todos al final, si a ti te dicen, pinta un señor, ¿no? Que esto me lo dice un amigo mío, a ver, pinta un señor, o sea, una persona, y que todo el mundo lo pinta de manera diferente. Así sí, tú dices, nada, pintas la pelota y los cuatro palos. Sí. No, pero ni eso la gente lo hace igual, es un poco como la firma. Todo el mundo tiene una representación gráfica en la cabeza completamente diferente, y solamente hay que dotarle de un mínimo de expresividad. O sea, que dibuja un señor sonriendo, dibuja un señor, una señora, jugando al fútbol, ¿no? El reto está en conseguir que la expresividad no solamente sea poner a alguien como que está esperando el ascensor.
Pero vaya, estás a tope con los retos. Muy bonito, muy, muy bonito este.
Todo está que luego lo cumpla, pero bueno. Tengo un libro, no lo tengo por aquí, el próximo día os digo cuál es, porque está bastante bien, viene con ejercicios, por lo menos para guiarte un poco en eso, y sobre todo por tener el hacer algo con las manos, no solamente pues, delante del ordenador.
Pues cuéntanoslo, porque me lo compraré. Mira que eso es un tema que yo tengo, no sé, iba a decir una palabra fea, pero no sé dónde tengo el gusto. Es de las cosas, yo digo, yo puedo aprender a usar Photoshop. Ahora bien, que yo sea capaz de sacar algo bonito con eso, me parece difícil. Es más, tengo una amiga que tiene un proyecto muy bonito que se llama Mapas Colectivos, que ha editado libros de charlas TED. Y una de ellas, recuerdo que tenía que ver con ese tema, ¿cuándo dejaste de dibujar? Creo que se llamaba el libro o algo parecido. Sí. Y muy, muy bonito, porque habla de esto, en el libro dice que cualquiera puede dibujar. El problema es que muy pronto te dicen que se te da mal y lo dejas de hacer. Entonces es algo que quizá yo no haya dibujado lo suficiente. Quiero darme el beneficio de la duda a mí mismo, porque soy realmente malo con ese tema.
El de blanco y negro es tu amigo. Eso lo he descubierto yo en lo poco que he practicado. Esto de querer pensar en color el primer día es como querer tener una zona premium con 1,000 suscriptores el día siguiente a publicar el primer artículo en el blog o el primer vídeo en YouTube. Pues esto es igual. Primero blanco y negro o dos colores. Y luego ya llegará porque lo primero es que se entienda lo que pone. Pero bueno, ahí está. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que planificamos el verano de forma activa, así que si te parece pasamos al reto.
Madre mía, yo estupendo, me parece que hemos explicado bastante bien esto, y miedo me das con el reto, a ver por dónde sales.
El reto, bueno, habéis mandado algunas propuestas, pero nos vamos a quedar con una que ya teníamos un poquito hilvanada, que es, vamos a hacer un Oscar y yo un vídeo cada mes, vamos a hacer un vídeo al mes en directo, pero que no es la grabación del podcast, sino que vamos a explicar para todos los que quieran entrar en esa emisión en directo, un concepto, algo, cómo generar un mail marketing o cómo crear un bot de Telegram o hacer este tipo de cosas que podemos explicar a la par los dos, y además así atenderos en directo. Quiero decir, que no tengamos que estar ahí pendientes de que si es una grabación del podcast, que si no lo es, que si tal, pero también ponernos un poco ahí en la palestra, porque claro, se supone que es para que todo salga bien y enseñaros cómo se hace.
Efectivamente, mira, yo ya me había puesto hoy por dónde me sales, porque me iba ya a calzón quitado. Yo digo, ¿por dónde me saldrá aquí el amigo? Nah, el reto me apetece un montonazo. Creo que es súper complementario esto del podcast, y además también el que sea un vídeo en directo haciendo algo con todo lo que puede salir mal, me parece que es algo que tenemos que hacer para que la gente pierda el miedo a hacer las cosas mal o hacer las cosas en directo con todo lo que puede pasar ahí. Por lo que me apetece un montón, y creo que a más de uno le puede ser útil.
Pues lo vamos a hacer en el mes de julio, hemos quedado, ¿no? Tú y yo, en hacer un vídeo de estos. Ya os iremos avisando aquí en el podcast para intentar dar una fecha de ejecución para que el que quiera se apunte y esté ahí con nosotros en ese directo.
La palabra que... reto yo creo que hay que prohibirla ya, ¿eh? Tenemos, no sé cuántas veces ha salido hoy, pero madre de Dios, la de retos que tenemos ahí montado.
La otra es Markdown, que es la otra palabra que no había salido, ya la estoy diciendo yo ahora, pero yo creo que no habíamos dicho Markdown hasta ahora, ni hablando de Tess Spatter, has hablado de Markdown.
Nada, es muy mal, qué horror. Perdonadme, chicos, el próximo día prometo decir Markdown como Dios manda y bien metidito ahí a cascoporro. Otra palabra, cascoporro.
Otra palabrita. Vamos a ir entonces ahora sí a calzón quitado, que te habías adelantado. Sí. Y además hoy voy a ser tan bueno que en la pregunta a calzón quitado no hay respuesta correcta.
Preguntas a calzón quitado.
Bueno.
O sea, no te puedes equivocar. Fíjate si soy bueno.
Estas son las más peligrosas, pero bueno, vamos a ver por dónde sale.
Es un poco historiada, pero te digo. Tú imagínate que estás en un concurso. ¿Sí? Que lo presenta Carlos Overa o Bertín Osborne o alguna de estas personas míticas aquí en España en la televisión, y llegas a la final y te prometen que vas a encontrar el secreto de la felicidad, ¿no? Es la fase final, ya has superado todas las pruebas anteriores, te han tirado al charco, has tirado la bola, has pasado las preguntas, respuestas, y tienes delante tres puertas y debes de elegir una de ellas. Pero lo que hay detrás es tu premio. Tu premio ese se supone que es el secreto de la felicidad. Entonces, tienes tres puertas. Una es dorada, es de oro. Otra puerta es brillante, porque es de acero. Y tienes una tercera puerta que es rústica, porque es de madera. Entonces ya te pregunto, si no sabes nada más, ¿qué puerta elegirías? No tienes ninguna otra pista, ¿eh? El presentador no te ha dicho nada de si lo oro parece o plata no es.
¿Qué me has preguntado? ¿Pero qué es esto que me estás haciendo?
Entonces, tu intuición, ¿qué te diría que tienes que elegir en función de, bueno, pues de esto, ¿no? Una dorada, otra brillante y otra rústica? Por eso te digo, no te puedes equivocar, no hay respuesta correcta ni no, pero es simplemente exprimirte ahí para ver qué respuesta podrías dar. Date cuenta, tú estás en el concurso y es azar.
Azar. Sí, a mí lo que está todo el rato en mi cabeza es madera rústico. O sea, así de claro, no tengo ni idea por qué. Tampoco sé si tiene algún sentido lo que me has preguntado. Pero sin pensarlo más y subiendo o bajando el nivel de la pregunta calzón quitado a tope, la próxima te vas a cagar, te advierto. Porque esto no sé por dónde está saliendo. Pero bueno, yo te diría que la rústica, la de madera.
Pero por ser rústica. O sea, tú te imaginas una puerta así de pueblo, ¿no? Como quien dice, esas puertas de
un portalón, madera, sí. Un portalón de madera grande. No tengo ni idea de lo que me estás preguntando. Pero sí, esa.
Vale, pues ya está, ¿no? Será un poco por ver si te dejabas guiar por... seguro que esto, alguien que haya estudiado psicología, podría sacar un buen resultado. No sé si tanto del que responde, pero desde luego del que pregunta.
De que está zumbado, perdido, el que me pregunta. No, fíjate, yo pensé que me ibas a ir, que si me dieran a elegir qué puedo hacer en la vida o algo así, cuando me empezaste con la pregunta, que pensé que ibas a ir por ahí, y yo me resultaba difícil pensar, porque yo ya me había hecho la imagen mental de esa pregunta, de hacer algo distinto a lo que hago. Fíjate, yo ya estaba respondiendo, te estoy respondiendo algo que no me has preguntado, pero como ya lo tenía en la cabeza, te lo voy respondiendo. Pero me has dejado loco con la pregunta totalmente. Me parece que has visto 12 monos o algo así,
yo tengo una conexión con ese momento de la película de Indiana Jones donde elige el cáliz del carpintero, no sé si te acuerdas de la
sí,
peli.
Sí.
Tal, ¿no? Que están las doradas, las tal y cual, y elige la más sencilla y parece que es la correcta. Y quería ver si te dejabas guiar por la riqueza, ¿no? Del oro, o por un poco el acero, que sobre todo nosotros que somos usuarios de Apple, por el brillo del acero, ¿no? Pues, o sea, ese que es un poco el término de la tecnología. Pero bien, has contestado lo que yo esperaba que contestas.
Sí. Es que fíjate, no sé si esto vale para alguien, pero sigo hablando de esto. Fíjate que que cuando has dicho madera rústico son palabras que me han llamado la atención como a una urraca lo dorado. A mí me encanta la verdad, por decir algo, la autenticidad. Entonces me parecía que era más auténtica esa puerta que el resto. Simplemente por eso he respondido eso, que no creo que le valga a mucha gente mi respuesta, pero bueno, me has dejado loco. Prometo ponerte el próximo día una pregunta que vas a fliparlo.
A ver, había que salirse de las preguntas de si tienes 100 euros, ¿en qué te los gastarías? Tal, que están muy bien, pero yo quería aquí ponerte un poco a prueba. La verdad es que esperaba que respondieras eso precisamente por ese concepto que tú dices de la autenticidad, ¿no? Me hubiera sorprendido si hubieras dicho que te ibas a por la de oro. Seguramente en el concurso esto llevaría a que detrás de la puerta de madera estuviera ese punto de veracidad o de realidad de la vida, no tanto impostada por el dinero o por la tecnología, que a veces es un poco en lo que nos movemos. Me estoy poniendo muy filosófico, pero es cierto que después de ver una charla hace no mucho de alguien que era capaz de hackear un juego que se llama World of Warcraft, que sí, los personajes sí, sí. Se mueven por un mundo en tres dimensiones y tal, y entonces él es la primera persona a la que le veo hablar de un juego y de cómo hacer ese hacking ético, ¿no? Porque es, al final, hackear el juego para poder modificar algunos parámetros y para poder grabar vídeos basados en ese juego, ¿no? Como historietas o aventuras, como es una cámara que se pone detrás del jugador o tú puedes mover la cámara, él hace esas grabaciones con ese programa. Pero a la hora de exponerlo, él te exponía, ¿no?, que él quería entrar por una puerta, que la puerta no podía ser traspasada y que la cambiaba por una flor de la que flotaba, surgía la vida y que atravesaba esa flor. Entonces, a mí nunca me han contado una historia de tecnología desde ese punto de vista, ya solo por eso mereció la pena. Otra cosa es que pues luego evidentemente ya se metió ahí a hablar de código máquina y dices, esto es una flipada, ¿no? Pero me vino a la memoria esa cuestión así un poco filosófica y digo, pues vamos a lanzarlo hoy para dejarle roto totalmente.
Totalmente. Ya volveremos. Totalmente, me has dejado a cuadros, pero mira, estos minutos de podcast yo creo que son los más surrealistas de la historia del podcasting, o sea que nada, entraremos a la historia, fijo, vamos.
No, te aseguro que los hay más.
Sí.
Sí, te digo yo que sí. Muy bien, pues si te parece... sí, lo dejamos aquí ya tenemos todo hecho y nada, pues esto es todo por hoy con pregunta filosófica incluida. Ya sabes que a Óscar le encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. También nos puedes buscar en Twitter y en Telegram como Fenómeno Mutante. Si el podcast te gusta, con este tipo de preguntas variadas y simpáticas, pues te vamos a agradecer mucho si nos dejas un me gusta en iVoox o una reseña 5 estrellas en Apple Podcast. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!